COPE.
Estar informado.
Lleva más de 25 años de carrera ayudando a pacientes a afrontar el cáncer, a convivir con él. Y lo que es más importante, combatir esa enfermedad que solo en su hospital representa el 30% de la actividad asistencial. Afrontarla sigue siendo un reto para quien la sufre, su familia y amigos. Y ahora el coronavirus parece que se suma al miedo. Pero él en su último libro es positivo. Cáncer, manual de supervivencia, porque del cáncer se puede salir. Javier de Castro es jefe de oncología del Hospital de La Paz de Madrid, además de vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Oncología Médica. Doctor Castro, ¿cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Celebro saludarle, doctor.
Igualmente.
Seguimos asociando, es inevitable, ¿no? Oímos la palabra cáncer y la seguimos asociando a la muerte, ¿no?
Pues sí, como digo yo al principio del libro, cáncer muchas veces la población, la sociedad lo asocia siempre a sinónimo de muerte, y esto es algo que tenemos que intentar cambiar. Hay mucho estigma social y tenemos que intentar cambiarlo, porque hoy en día del cáncer se puede salir, y esto es algo importante que la gente debe salir, debe saber.
¿Ha avanzado la ciencia mucho estos últimos años?
Pues la verdad que sí, estamos consiguiendo resultados muy interesantes. Si el siglo pasado fue el siglo de la investigación, el siglo XXI y sobre todo los últimos 10 años, hemos hecho posible que muchas de esas investigaciones lleguen al paciente en forma de tratamientos y en forma de nuevas tecnologías. Ha mejorado la cirugía con nuevas técnicas quirúrgicas, robotizadas, la radioterapia y, por supuesto, los tratamientos oncológicos. Hoy en día podemos hablar de dos innovaciones, como es la inmunoterapia o las terapias dirigidas.
Hay mucha esperanza en la inmunoterapia, especialmente con algunas neos que eran o que se consideraban imbatibles, ¿no? Como páncreas, por ejemplo, y está consiguiendo grandes avances.
Pues sí, realmente sabíamos que el sistema inmunológico, nuestras propias defensas, tienen que actuar de alguna forma contra el cáncer, y el cáncer tenía que hacerlas fallar, ¿no? Y ahora lo que hemos aprendido es a poder activar el sistema inmunológico para poder combatir esta enfermedad, ¿no? Y en cáncer de pulmón, por ejemplo, que es a lo que yo me dedico especialmente, pues nos hemos encontrado con que con la quimioterapia obteníamos unos resultados, por desgracia, muy modestos, y gracias a la inmunoterapia, apenas hace 15 días ha sido el Congreso Europeo de Oncología, sabemos que hasta un 30% de pacientes solo tratados con inmunoterapia, a pesar de tener un cáncer avanzado, consiguen tener una supervivencia a 5 años, lo cual era absolutamente impensable hace apenas unos años.
¿La COVID ha frenado de alguna manera la detección temprana? Me imagino que hay más aglomeración en hospitales, se habrá operado menos, se habrá diagnosticado menos.
Sí, completamente. Nosotros lo vimos cuando estuvimos ahí tratando a nuestros pacientes en el mes de marzo, sobre todo que fue terrible, el hospital pues se paró. Prácticamente seguimos trabajando oncología, coronarias, algo ictus, y nos empezamos a dar cuenta los oncólogos que los pacientes, por una parte, en ese momento los tratamientos quirúrgicos, en ese momento era imprescindible tratarlo porque el hospital era un centro de contagio muy importante, pero sobre todo que no empezaban a llegar diagnósticos. Ahora nos estamos dando cuenta que los hospitales son seguros para los tratamientos, tienen circuitos paralelos de pacientes con coronavirus y de pacientes que deben ser diagnosticados y tratados, y esa es un poco nuestro esfuerzo, ¿no? Que el paciente con cáncer no se quede en el camino, porque necesita un diagnóstico lo más precoz posible e implementar los tratamientos también lo más rápidamente posible. Es una lucha que, muchos especialistas, pero especialmente los oncólogos con nuestros pacientes de cáncer, estamos teniendo.
¿Se ha tocado también algo la investigación contra el cáncer por la COVID?
Pues sí, porque realmente, pues por ejemplo, muchos pacientes son sometidos a ensayos clínicos, porque los ensayos clínicos es la oportunidad de probar fármacos muy innovadores por primera vez, años antes incluso de llegar a la práctica asistencial. Y, por ejemplo, la inclusión en ensayos clínicos, por razones obvias, pues se detuvo en marzo y abril. Posteriormente hemos podido reanudarlos. Y si hablamos de investigación básica, pues es normal que ahora estemos dedicando recursos a investigar una enfermedad tan importante como la COVID, pero lo que no podemos olvidar es que enfermedades como el cáncer solo van a conseguir avanzar si sí conseguimos seguir investigando en ella y aprendiendo mucho más de ella. Los resultados que hoy tenemos en un paciente son los grandes avances en investigación que se han hecho, la gran inversión que se han hecho en los últimos 10, 15 años, como comentaba antes.
Claro, y cuenta usted también que en la lucha contra el cáncer sigue faltando más agilidad en la burocracia. Ahora hablaba de ensayos clínicos, bueno, también para la llegada de fármacos, todo ello.
Sí, completamente. Nosotros siempre pedimos a las autoridades que sean lo más ágiles posibles, porque sabemos que a veces, desde que un fármaco sabemos que es útil, e incluso en nuestro caso las autoridades reguladoras europeas, la Agencia Europea ha dado el visto bueno, luego tiene que estar la Agencia Española del Medicamento, luego los precios tienen que ser negociados con el Ministerio de Sanidad y luego llegan a las comunidades autónomas. Demasiadas barreras para los pacientes que a veces se pueden convertir en falta de equidad, porque un paciente simplemente por vivir en una ciudad o en otra puede tener un tratamiento antes que en un sitio que en otro, y eso es algo que nosotros los oncólogos siempre estamos intentando defender, la equidad de los tratamientos en nuestro país.
El hecho de perder meses en el diagnóstico por atiborramiento en los hospitales, hombre, eso puede ser fatal, estamos de acuerdo, ¿no?
Sí, completamente. Nosotros ya lo dijimos en marzo y ya hay estudios que empiezan a estimar el impacto que puede tener esto en una enfermedad como el cáncer. Por eso es fundamental, como comentaba, que mantengamos los hospitales en paralelo, que no los llevemos a la presión para que solo se conviertan, como en el mes de marzo, en hospitales COVID y que puedan en paralelo tratar pacientes con COVID y tratar el resto de enfermedades que siguen estando ahí a pesar del COVID. Con lo cual, yo creo que es una responsabilidad no solo de los sanitarios, sino, de nuevo, es por lo que le pedimos a la sociedad que intente también cuidar de no aumentar los contagios, para evitar no solo el coronavirus, sino otras enfermedades.
¿Qué papel tienen los médicos afuera, aparte de curar? ¿Ser guía? ¿Es un viaje que hay que hacer juntos?
Completamente. Yo creo que yo en el libro lo digo, ¿no? Realmente el cáncer es un cambio en nuestra vida. Es posiblemente el viaje más peligroso, más apasionante y más complejo, uno de los más complejos que vamos a entablar en nuestra vida. Y aquí todo el personal sanitario que ayuda al paciente es fundamental en todo el proceso, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento. Incluso cuando las cosas no van bien, como hablo en el libro, e incluso cuando se supera, ¿no? Porque cada vez tenemos más supervivientes de cáncer que también los tenemos que ayudar a volver a esa sociedad, a restituir su carrera profesional, su vida, todo, ¿no? Entonces esto es algo que también es compromiso nuestro de los médicos, no solo estar poniendo un tratamiento a un paciente.
Para un paciente de cáncer, querer vivir es fundamental para su autoestima, pero sin hacer grandes metas, ¿es bueno hacer metas, no hacerlas?
Yo en el libro recomiendo metas a corto plazo, ¿no? Si vamos al símil futbolístico de Simeone, partido a partido. En cáncer tenemos que entablar objetivos a corto medio plazo, porque es la única forma de poder alcanzarlos y de no frustrarnos buscando objetivos que pueden ser inalcanzables ahora, pero que podemos obtener en un futuro inmediato. De ahí, de nuevo, nuestra ayuda, nuestro consejo y colaboración en los pacientes para que dosifiquemos las fuerzas.
Claro, eso como de importante es dosificar las fuerzas, ¿no? Para ir precisamente partido a partido.
Fundamental, Carlos. Yo en el libro lo digo, el cáncer es una maratón y no se puede en una maratón salir al sprint, ¿no? Y de hecho muchas veces nos preocupamos tanto como por el paciente que se deprime muchísimo cuando es diagnosticado un cáncer, como por ese paciente que se pone absolutamente eufórico y parece que le ha tocado la lotería en vez de un cáncer, ¿no? Porque sabemos que ese exceso de euforia inicial, bueno, es una forma de autoprotegerse, pero que hay que dosificar fuerzas a lo largo de esta aventura que vamos a recorrer juntos.
¿Fijarnos en testimonios como lo de Pau Donés, por ejemplo, nos ayudan?
Yo creo que sí, muchísimo, por muchos aspectos. Pau nos ha demostrado algo fundamental que queremos, que es visibilizar la enfermedad. Hablábamos al principio de que tenemos que huir del estigma de cáncer igual a muerte, y eso personas tan grandes como Paulo han demostrado, pero mucha gente a lo largo del día a día y personas anónimas lo hacen. Y luego también ha demostrado cómo se puede seguir viviendo con cáncer a pesar de que al final, por desgracia, vayas a morir de la enfermedad. Por lo tanto, tenemos la capacidad de elegir si queremos convivir positivamente y lo mejor posible con esta enfermedad, o queremos quedarnos en un rincón. Y eso es decisión nuestra, aparte de, por supuesto, lo que podemos ayudar todos los médicos y todos los tratamientos. Pero la decisión personal es muy importante. Por lo tanto, testimonios como el de Pau han sido absolutamente un tesoro.
Cuando ya es irreversible, ¿cuáles son los elementos fundamentales?
Yo creo que, en principio, hay que tener en cuenta que si las cosas se hacen bien, pero por desgracia el cáncer nos acaba superando, tenemos que preparar al paciente para ofrecerle la mejor vida en esa situación final de su enfermedad y de su vida. Y para ello tenemos los cuidados paliativos. Yo creo que cada vez se está demostrando más que cuando hay unos buenos cuidados paliativos que van en coordinación con los oncólogos, con el tratamiento hospitalario, este acceso a cuidados paliativos es fundamental, porque el paciente se va a sentir muy protegido, se va a sentir muy cuidado, y además se van a evitar cosas que también la gente tiene incluso pánico, como es el dolor. Hoy en día, yo digo en el libro, el dolor físico es algo que no podemos aceptar, se puede tratar, se puede controlar en un nivel muy alto. Otra cosa también es el dolor psicológico, es el dolor emocional de una vida que se está acabando. Pero también contra eso pues tenemos excepcionales psicólogos, psiquiatras de enlace, tenemos medios para hacerlo. Pero, insisto, unos buenos cuidados paliativos también son parte de ese final, no solo de la vida, sino de todo el proceso oncológico. Porque sabemos que un paciente, cuando tiene buenos cuidados, lo que llamamos muchas veces cuidado no solo paliativo final, sino cuidado continuo de la enfermedad, que empieza en el momento que el paciente se diagnostica, ese paciente va a vivir no solo con mejor calidad de vida, sino también mucho más tiempo.
Hace preguntas interesantes Goyo González.
Doctor, ¿cómo es un día de guerra en La Paz?
Bueno, yo creo que ya nos hemos acostumbrado a la guerra, ¿no? Empezamos esa guerra en el mes de marzo, y donde yo creo que todos los hospitales, yo que vivo en La Paz y que he pasado en ella la mayor parte de mi carrera profesional, pues desde luego creo que los profesionales claramente nos atamos los machos, nos pusimos a funcionar y fuimos todos a una. Ahora que las cosas no están tan complicadas, lo que intentamos es precisamente no volver a vivir esa pesadilla. Y eso se consigue cada uno siendo responsable y trabajando en su área. Nosotros no estuvimos en lo que se llama habitualmente primera línea de coronavirus, como fueron compañeros que tuvieron que subir incluso de áreas como oncología, como de cardiología, a plantas COVID, pero estuvimos manteniendo algo tan importante como eran nuestros pacientes, tanto en el diagnóstico como en los tratamientos. Y lo pudimos hacer, y eso se hizo también de una forma romántica, porque yo creo que sabíamos que teníamos que darlo todo, y también algo que hemos comentado muchos compañeros, salió la medicina clásica. No vamos a hablar de medicina de guerra, esa medicina que todos hemos aprendido en la universidad y que sabíamos que muchas veces no depende de hacer muchas pruebas porque no teníamos capacidad para hacerlas, del ojo clínico, del cuidado, de la cercanía con el paciente. Y con todas esas dosis de entusiasmo y también de ciencia, pues hemos salido adelante y lo seguiremos haciendo.
¿El siglo XX fue el de la investigación? ¿El siglo XXI será el de la victoria?
En cáncer posiblemente sí. Yo siempre digo que hay que ser muy prudentes, porque fijaos muchas veces que se ha entrevistado a investigadores y cuando hay cualquier avance ya parece que íbamos a curar el cáncer al día siguiente. Nosotros, los que nos dedicamos a esto, sabemos que hay más de 200 enfermedades que se hablan y que se denominan cáncer y que no todas son iguales y que muchas hemos avanzado un montón. Hoy en día el cáncer de mama se cura casi en un 90%, pero tenemos asignaturas pendientes como el páncreas, que comentaba antes Carlos, como el pulmón, que efectivamente necesitamos mejorar. Y posiblemente lo vamos haciendo y llegaremos a la curación de muchos mediante el diagnóstico más precoz, la incorporación de toda la biología molecular, todo el diagnóstico molecular que incluso en sangre que se nos abre ahora y que es absolutamente apasionante, y en aquellos en los cuales sigamos llegando tarde, podremos dar una calidad y cantidad de vida a los pacientes muy prolongada. Ahora antes hablaba de esos pacientes con cáncer de pulmón que 5 años después, a pesar de tener una enfermedad avanzada, hacen una vida relativamente normal. Y ese es el concepto de cronificación que estamos viendo, que se ha visto en otros procesos como la enfermedad VIH y que creo que sí que vamos a conseguir en los pacientes con cáncer.
Y ya por último, de su libro, elija una palabra sanadora.
Una palabra sanadora, pues yo creo que esperanza, porque yo creo que el cáncer debe ser visto con esperanza, pero una esperanza no etérea, no una esperanza abstracta, sino una esperanza real, porque es algo que se puede tratar y se puede, como digo, convivir y salir de él.
Es el doctor Javier de Castro y este libro Cáncer, Manual de Supervivencia. Javier, me alegro mucho de saludarle, ha sido muy amable dándome su tiempo.
Un placer, don Carlos, y muchas gracias por darme esta oportunidad.